Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Es miércoles, es 23 de enero, ya son las 8 de la mañana. Qué tarde se hace, ¿verdad? Qué tarde se hace para todo, qué tarde es para arreglar. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, pero para arreglar un conflicto como el del taxi que se está enconando. Qué tarde es para encontrar al pequeño Julen. Qué tarde es para aprobar el decreto del alquiler que este gobierno no ni con los amigos que tiene. Qué tarde es, ¿verdad? Ahora para recuperar, cuando se quiera recuperar, las competencias de política penitenciaria, que es una de las competencias de Estado más importante y que el gobierno de Pedro Sánchez utiliza, bueno, como mercancía para apuntalar su permanencia en el poder, traspasándosela al gobierno del PNV del País Vasco. Lo próximo me imagino que serán los presos. Y luego ya que hagan con los presos lo que ellos consideren oportuno, no sé. Pero verán, se complica la huelga de taxis, es lo primero que seguramente ustedes están pensando, en dos de las grandes ciudades españolas, más aquellas otras ciudades donde puede darse el efecto contagio de darse. Es decir, algunos se están poniendo en Zaragoza, en Valencia, en Sevilla, en Málaga, en Bilbao, en La Coruña, en Santa Cruz. Están poniendo las velas que tengan que ir poniendo para que la vida no se paralice. No tanto por el hecho de que los taxistas no quieran llevar a nadie a un lugar, sino por el hecho de que los taxistas impidan que alguien pueda moverse con libertad por una ciudad, como han hecho en Barcelona y en Madrid. En Barcelona, finalmente, como era de esperar, Torra, ante los comportamientos violentos tipo CDR de grupos de taxistas, ha cedido a la reivindicación y ha llegado al compromiso de que alguien no pueda contratar un VTC, un Uber o un Cabify con menos de una hora de tiempo. Si ahora son las 8 y 2, usted podrá contratar un Cabify para que le recoja a las 9 y 2, pero no para que le recoja a las 8 y cuarto. Eso en la práctica es cargarse el sistema. Con lo cual, incluso también VTCs han dicho que en cualquier momento abandonarán la ciudad de Barcelona. En Madrid siguen las negociaciones, pero no están en ese punto. El gobierno de la Comunidad de Madrid no les ha dado o no les ha propuesto eso. Y por lo tanto sigue, es tercera jornada de huelga indefinida y el conflicto enquistado. Y el problema, vuelvo a decírselo, no está tanto en que los taxistas no le quieran llevar a usted a donde usted quiera ir o tenga que ir. El problema está en que no le dejen moverse. Es decir, que bloqueen el aeropuerto, que bloqueen una autopista, la A2, que bloqueen el centro de la ciudad, o no. En Barcelona lo han hecho, en Madrid no. Madrid, accesos. Y esa pregunta inmediata habría que hacérsela a quienes esa conducta mantienen. ¿Qué esperan de las personas a las que no les han dejado coger un avión, que tenían que irse donde tuvieran que irse, y han visto que por un conflicto particular de un servicio con unas empresas, ellos han sido tomados como rehenes? ¿Creen que esos van a ser futuros usuarios felices del taxi? Aquellas personas que se han visto atrapadas en atascos imposibles, incluso en situaciones algo violentas, ¿creen que tienen derecho a decir: oiga, yo qué le he hecho a usted? Yo, ciudadano, ¿a usted qué le he hecho? Seguramente nada. ¿Qué creen que la batalla de la opinión pública se pierde? Y aunque tú ganes la batalla de tus reivindicaciones laborales, cuidado con el público, porque el público tiene dónde elegir. Además, ahora mismo, muchos de los que padecen en Madrid o en Barcelona estas huelgas ya no se acuerdan de lo que reivindican los taxistas. de lo que se acuerdan son de las coacciones. Y eso es perder una batalla. Por lo tanto, esto hay que reconducirlo y lo tiene que hacer el gobierno. Y si este ministro de Fomento despierta de su siesta, en lugar de dar la patada a seguir y traspasarle el problema a los demás, si se pone en su sitio y lo intenta, al menos al reconducirlo la agresividad no irá en aumento. Hay que preguntarse, y deberán preguntárselo también algunos actores de este conflicto, ¿por qué han crecido en apreciación popular las sub-ETCs? Que es evidente, deben someterse a unas condiciones reguladas, como también le ocurre al taxi. Pero cuidado con limitar la competencia, porque es evidente que hay tribunales que les pueden acabar dando la razón. La situación es absolutamente irracional. Irracional. Que de repente cientos, no sé si miles, cientos, muchos taxistas bloqueen Fitur esta mañana no es de recibo. Usted, taxista, puede no llevar a un tío a Fitur. Lo que no puede hacer es impedirle a alguien ir a Fitur, por muy serias que sean sus reivindicaciones. Y eso, bueno, es que no son todos, son unos cuantos, bueno, son muchos. Porque es que la batalla de la opinión pública está a punto de perderla. En Totalán, en Málaga, siguen apareciendo complicaciones. La última ha sido un saliente en las paredes del tubo por el que tienen que bajar los mineros. Ese tubo ha habido que limarlo, ha habido que limar la pared, volver a colocar luego el tubo y luego bajarán los mineros, con lo cual ya no hay plazos. No hay plazos porque... Y además no quieren hacerlo y me parece razonable porque... Es que son situaciones imprevistas, imprevisibles, además también. Y ayer Podemos le dio un aviso al gobierno porque no le aprobó y por lo tanto le tumbó el decreto ley de alquiler con el que pretendía limitar el precio a Podemos, cosa que no llevaba ese decreto. Podemos votó con Esquerra, PP, Ciudadanos y Bildu para que el gobierno lleve al Congreso la tramitación de los presupuestos. Podemos pedía que se limitaran los precios por decreto, pero el gobierno aludió a dificultades técnicas que son ciertas. Porque, oiga, el mercado, tú no lo puedes condicionar desde el gobierno poniendo los precios, que debe tener límite algo tan libre como es el alquiler de la propia vivienda de uno, que puede valorarla en virtud de lo que quiera, puede hacer una selección precisamente de su clientela a través del precio, puede hacer muchas cosas. La intervención de ese tipo de conducta no es de recibo. Ahora, el gobierno ha visto lo que es tener 84 diputados. Tú puedes hacer decretos leyes, pero luego los tienes que aprobar. Y bueno, te pasa lo que te pasa. Y en Andalucía ya el gobierno ya se estrena, el gobierno andaluz, con una reprobación de una consejera, la consejera de Igualdad, que se llama Rocío Ruiz, escribió un artículo, ayer ya se los contábamos, el artículo es absolutamente, no solo desafortunado, el artículo es absurdo. Bueno, es más cosas, ¿no? En el que calificaba las procesiones de Semana Santa como desfiles de vanidad, el incienso perturbador, los crápulas que se visten de nazareno, como si los conociera todos. Como si esta tipa supiera lo que hay debajo de un antifaz de nazareno. Como si supiera el diálogo con la vida y con las cosas que sostiene y mantiene un nazareno. Ahora ha dicho, bueno, si alguien se ha sentido ofendido, lo siento, le pido disculpas, que es una forma de no pedir disculpas. Eso, bueno, si hay alguien tan raro que se ha ofendido, pues oiga, pues vale, pues lo siento. No, las disculpas, Rocío, querida, no se piden así. Se piden de verdad. El artículo era falsario, cursi, inculto, egoísta, insultante, supremacista y, lo peor de todo, prejuicioso. Y bueno, y ahora eres consejera de la Junta de Andalucía, ya ves las cosas Que es que la hemeroteca siempre vuelve contra uno, ¿eh? Son las 8 y 10. Déjenme ver qué más hay ahora por aquí. Alsasua.
La Audiencia Nacional revisa la sentencia que condenó a 8 acusados a penas de hasta 13 años de cárcel por agredir a 2 guardias civiles y sus parejas. La Fiscalía pidió que fueran condenados por terrorismo.
Alianza.
En plena crisis del Brexit y del auge de los populismos, Merkel y Macron relanzan el eje franco-alemán para renovar la cooperación entre ambos países en cuestiones como la economía, la política exterior y la seguridad.
Nominados.
Ya conocemos a los candidatos a conseguir el Oscar. Con 10 nominaciones encabezan las quinielas La Favorita y la mexicana Roma, la primera película en español que opta a mejor película. El español Madre está nominado al mejor cortometraje.
Partidazo de COPE, varios frentes. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Nombres propios del deporte. Nadal, que está que se sale y que va a buscar mañana el pase a la final del Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. Está Nadal mejor incluso de lo que pensaban sus más íntimos. Messi no ha sido convocado. Descanso para el jugador del Barça en la cita frente al Sevilla de Copa del Rey de esta noche en el Pizjuán. Valverde, el entrenador azulgrana, no se echa para atrás en su visión de la polémica jugada entre Cuellar y Luis Suárez y Emiliano Sala. Jugador recién fichado por el Cardiff, 17 millones de euros, volvía de Nantes a Cardiff en avión privado y se perdió el rastro de su avión en el Canal de la Mancha. Parece que va a ser imposible encontrar los restos de la aeronave.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Van a subir las temperaturas en un día de paraguas en la mitad norte, donde mandan las nubes y el viento que va a soplar con fuerza en el este de la península y también en Baleares. Además, nieve abundante se espera en los Pirineos.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dilo como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo o tienes vehículo de trabajo, llamando a Línea Directa tienes un 15% de descuento al contratar tu seguro. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Sonidos del día, la amenaza de los taxistas. El PP pide explicaciones al gobierno Dolores Montserrat.
Si no comparece y no son suficientes sus explicaciones por todo este caos que está provocando, vamos a pedir la reprobación del ministro Ábalos, porque es un ministro que solo está preocupado en hacer dimitir a Susana Díaz.
Y Ciudadanos va a reprobar a la ministra de Educación, Girauta.
La ministra Cela no ha hecho absolutamente nada. Dada la inacción irresponsable, dada la negligencia de la ministra, hemos decidido pedir su reprobación, con todo el derecho del mundo.
Son y 14, las 8 o 7 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles, la Copa en la COPE, jugamos los cuartos de la Copa del Rey.
Empezamos con fútbol en directo
desde las 8:30.
Pero le da cierta tensión. Sí,
no, animación al partido.
Sevilla, sí, Fútbol Club Barcelona.
Suerte, ¿eh?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Soy Javier, de Carglass.
¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 20 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro. Si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Asuntos a los que hay que referirse a lo largo del día, que los apunta Santi González. Santi, Majetón.
Hoy se cumplen 24 años del asesinato de Gregorio Ordóñez, teniente de alcalde de San Sebastián, mientras comía en La Cepa, un restaurante de la parte vieja de San Sebastián, en la calle 31 de agosto, junto a su colaboradora María San Gil. Aquel 23 de enero de 1995 era lunes y aquel asesinato se convirtió en un hecho de esos que se nos pegan a la memoria con las circunstancias que vivíamos en el momento de enterarnos. Yo estaba comiendo en un bar que se llama Rimbombín cuando me llamó mi amigo Iñaki Esteban para darme la noticia. El asesinato de Gregorio Ordóñez fue el comienzo de la campaña de ETA contra concejales y cargos públicos.
Bueno, y también fue el hecho que determinó que un puñado de jóvenes se afiliase al PP, Borja Semper, Arantxa Quiroga, Santiago Abascal, por ejemplo.
Sí, sí. Así es. Otro asunto del que hablaremos es la huelga de taxis, que se ha contagiado de la radicalidad dominante en todas las Españas. En Barcelona, las empresas de coches con conductor amenazan con retirarse ante el estado de la cuestión. En Madrid, hoy han convocado contra Fitur, el escaparate más importante de la capital de España hacia el turismo. Está prevista la inauguración para hoy a las 10:30 de la Feria Internacional de Turismo con la asistencia de los Reyes. Hace un momento oíamos al líder de los taxistas en bronca en su arenga a los huelguistas, grabado ayer evidentemente. Mañana en Fitur no entra ni Dios, gritaba, y este es un asunto que va a ser banco de pruebas para la incompetencia del gobierno. La del ministro de Fomento durante la gestación del conflicto y su lavarse las manos. Y hoy es el día de mi grande Marlaska. ¿Permitirá el ministro del Interior que el rey no pueda inaugurar un evento de tanto interés público como la Feria de Turismo? Y no hay dos sin tres. La crisis de Podemos se manifestó ayer con una patada en el culo del doctor Sánchez. La exigua mayoría de la moción de censura que lo llevó a la Moncloa y de la que tan orgulloso se sentía se ha transformado en un varapalo parlamentario contundente. 103 escaños a favor y 241 en contra.
Joaquín Leguina Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
Fernando Jáuregui, buenos días.
Hola, buenos días.
Estás más delgado.
¿Más todavía?
Estás más delgado.
Pues ya he hecho un figurín.
Sí, sí, sí. Hombre, no es lo mismo. Vieto Rubido siempre ha estado delgado, ¿no?
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Debajo de esto se esconde un cuerpo de Anónimo.
Sí, no tengo la menor. No me cabe la menor. Conflicto. ¿Tiene derecho, Fernando, la gente a decir, oiga, yo qué le he hecho?
Tiene la gente derecho perfectamente a decir yo qué le he hecho. Están perdiendo la batalla de imagen estrepitosamente los taxistas, estrepitosamente. Pierden toda la razón. Cuando hacen lo que hicieron a Rivera hace dos días, lo que ocurrió ayer, en el, la culpa tuvo el taxista. Se lanzó el taxista contra un coche de Uber. ¿Qué quieres que te diga? No cabe la menor duda. Si es que lo dejaron libre inmediatamente al taxista. Hay insultos, hay... En fin, hoy creo que IFEMA, hoy, ahora mismo, creo que es un caos absoluto. Lo estuve viendo ahora en la televisión. Horrible, horrible.
¿Y para Joachim?
Bueno, yo creo que esto no es una huelga, es un paro patronal. Lo primero que hay que decir es la verdad. Es un paro patronal. Y desde luego el Estado está mirando para otro lado. ¿Cómo es posible que no se pueda entrar en IFEMA? ¿Y dónde está la Guardia Civil?
¿Y para Vieitus?
Para mí, a mí me parece que el ministro Ábalos, que se borró de este conflicto basándoselo a las ciudades, a los municipios, me parece que en fin, que viene a demostrar el desgobierno en el que estamos ahora mismo en España. Lo palpamos en los taxis, pero hay otros muchos aspectos.
Ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Ibu Doldeker, Pharma.
Hoy destacamos el eco internacional que está teniendo una historia de película. La iglesia de Quintanilla de las Viñas, en Burgos,
celebra esta semana la recuperación de los relieves visigodos que le fueron robados en 2004, dos obras de arte que acabaron en el jardín de unos nobles ingleses y que han sido localizadas gracias a la gran labor de un detective holandés. Arthur Brand no lo tuvo fácil porque un contacto murió justo antes de entrevistarle y la esposa solo le pudo decir que había hablado con un tal Tony, al que hubo que encontrar, pero resulta que ese Tony padecía demencia. Sin embargo, poseía unas fotos que llevaron al marchante francés, que ofreció la pista definitiva. Un final feliz gracias al esfuerzo de un moderno Indiana Jones.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Resignarte, seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Paloma, ¿y qué más cosas hay por ahí?
Pues la primera lección de la mañana, no perder la razón ni el sosiego, sobre todo cuando no hay avances en la negociación para frenar la huelga indefinida de los taxistas de Madrid. En Fitur se registran ya algunos problemas. Han comenzado a quemar contenedores. Belén Ibáñez, buenos días.
¿Cómo? Buenos días. Sí, buenos días, Paloma, Carlos. Sí, están empezando a quemar contenedores y acabamos de vivir un momento de tensión porque una manifestación avanzaba. Los antidisturbios han intentado impedirlo. Ha habido empujones, un taxista ha caído, ha tenido que venir el SAMUR a atenderle. Parece que finalmente han logrado pasar. Seguimos con la manifestación. Momentos ya de cierta tensión, la policía, no te digo que haya cargado, pero sí que se ha puesto un poco tensa, y bueno, en este momento avanzamos, pero la situación está viviendo momentos de verdad de cierta tensión.
Sosiego y razón es lo que hace falta. En Totalán no se habla ya de plazos ni horas, solo de trabajo, y a cada dificultad que aparece, más trabajo, más fuerza. Adrián Gil, buenos días.
Buenos días. Aparecen los primeros rayos de luz sobre Totalán y el tubo que antes permanecía colgado de una grúa ya ha desaparecido. La perforadora ha terminado su trabajo y ahora esos 40 metros de tubos están en el interior del túnel. Faltaría solo el encamisado y si todo va bien, está previsto que en las próximas horas sea el turno para los mineros. En ellos están ahora puestas todas las esperanzas. Deberán hacer a mano esa galería horizontal de unos 4 metros y llegar a un pozo al que cayó el pequeño Julen hace ya 10 días.
Nada como escuchar al que sabe. Esta mañana hablabas de Victorino Martín, el ganadero, el presidente de la Fundación del Toro de Lidia. Ayer habló en el Senado 20 minutos sobre una auténtica lección de tauromaquia y ahora queremos escucharle. Sisto Naranjo, buenos días.
Buenos días, Paloma. Y es que Victorino rebatió el discurso pretendidamente animalista al que acusó de intentar provocar una hecatombe económica y ecológica y la aniquilación total y absoluta de nuestra cultura y del mundo rural. Victorino definió a la tauromaquia como el regalo cultural de España a la humanidad y además desmontó el argumento antitaurino sobre las subvenciones públicas que recibe el mundo del toro.
No hay sector en España más discriminado en los presupuestos generales del Estado que la tauromaquia. No tiene nada que ver lo que aporta económicamente el sector taurino a la economía nacional con lo que recibe de sus gobernantes.
Escuchar este mensaje y en su voz, Carlos, lo dice absolutamente todo.
Absolutamente todo. Es que estuvo realmente brillante. Tengo el texto que del discurso de la intervención de Victorino y es magnífica.
Sí, sobre todo por lo que te digo, ese argumentario antitaurino, él lo rebatió con datos y donde hay que defenderlo.
Son en 24.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿qué tal Juan Manuel Mencía, Laura María? Estamos de cumple, Álvaro, Lara, Olivia, María, José Luis, Elena, Luna. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera.
Viento y lluvia y nieve en la mitad norte de la península. Aunque vaya a ser lo uno por lo otro, ¿eh? Porque hoy van a subir las temperaturas.
Así es, y además ya solo queda una semana de cuesta. Vamos a ver cómo lo llevamos. La actualidad también se hace cuesta arriba. Por ejemplo, a los equipos que están trabajando en el rescate de Totalán, perdida ya la posibilidad de hacer vaticinios optimistas. También se complica la huelga de taxistas, que tiene a su favor la inanidad de este gobierno y su ministro de Fomento, que se han limitado a endosar el conflicto a autonomías y ayuntamientos. Un taxista herido grave después de arrojarse contra un coche VTC. Podemos ha querido dar un toque de atención al gobierno justo el día en que Adrián Alastra, ese talento alternativo, acababa de ofrecer a Errejón la entrada en el PSOE contra toda lógica. A la luz de los hechos y después de la brillante operación de Sánchez y Carmona hace 4 años, lo que procede es que Carmena ofrezca al Partido Socialista de Madrid pasarse a su invento. Pero a lo que vamos, que las huestes de Iglesias se sumaron al PP, Ciudadanos, ERC y Bildu para tumbar el decreto de alquiler con el que pretendía limitar el precio. Estamos a la espera de que cualquier Lastra argumente con mayúsculas. El PP vota con Bildu. El PNV votó con el PSOE después de que Sánchez le ofreciera otra regalía, la transferencia de prisiones el año que viene.
Hoy también es noticia un ídolo tuyo, ¿eh?
Gran ídolo mío y gran admirador del Papa, por cierto, a quien se chivatea de las cosas que decimos por aquí. Bueno, pues Echenique, la criatura, ha sido condenado por una juez de Zaragoza por lo del asistente. El juzgado ha confirmado la sanción que le impuso en su día la Seguridad Social y que él había recurrido. Él se hace el loco diciendo que piensa recurrir, pero no puede porque la sentencia es firme. Dice el Código Ético de Podemos, por otra parte, que tienen que renunciar al cargo los condenados por delitos contra los trabajadores. Las redes le han administrado además de su propia medicina. Tendría que dimitir, pero claro, de algo tiene que vivir.
¿Haz pasar ya al primer paciente para la aplicación del desfibrilador de tontos?
Pues en Podemos han abierto el duelo por la pérdida de Rejón. El mejor obituario fue el de un tal Raimundo Viejo, militante de la casa. Una pérdida terrible. Hoy perdemos aquí una de las mejores mentes de su generación. Un abrazo, Íñigo. Hace meses, este mismo Raimundo se ganó el premio al tonto del año por decir que los niños que juegan con superhéroes son futuros asesinos de mujeres. Bueno, Puigdemont necesita ración doble, una por presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional denunciando a Torrent y a la mesa del Parlament por vulnerar sus derechos. Pastrana comentaba, y lo de Errejón con Podemos os parecía insuperable. Por si no estaba claro, ha fichado a Bea Talegón para su lista europea, 2 cocientes a la misma altura. El loco de Pitres, que dice, para que luego digan que los andaluces son unos torpes. El marido de Susana Díaz, José María Moriche, dio 30 cursos a la vez y en diferentes sitios. Supéralo, anda. Y, por último, Blanca Martín Delgado, que es la presidenta de la Asamblea de Extremadura, sometió a votación eliminar el sistema de renta agraria. Anunció el resultado. 6 votos a favor, 29 en contra y 29 abstenciones. Ella se empeñó que eso era un empate y que era preciso repetir la votación. Así hasta 4 veces. Lowbrain reproduce una frase de un discurso de Alfonso Gómez Celis, delegado de Andalucía, en Andalucía, del gobierno y la gobierna, que dijo: vosotros, los almerienses y las almeriensas.
Pero sería una coña. Yo conozco a Alfonso.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Alfonso es un tipo de primera división. Y eso es una coña de las de Alfonso, seguro. Precisamente, bueno, para criticar.
Para criticar el inclusivismo.
El inclusivismo.
Sí. Y bueno, por último, una que no es de noticia del día, pero que me ha hecho mucha gracia. Amparo Peiró, que es valenciana, se prepara ya para la fiesta de San Valentín, aunque todavía queden días, y reproducía este diálogo de pareja. ¿Tú qué vas a hacer el 14 de febrero? ¿En qué día cae? El jueves. Entonces, albóndigas.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Bueno, ahora. Don Eduardo Martínez, presidente de Unauto. Unauto es la patronal de la de las VTC, ¿sabéis? Don Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Definitivamente cree usted que después del acuerdo al que parece que se ha apuntado o se orienta que se podría llegar en Barcelona, según el cual solamente se podría tomar un VTC si se pide con más de una hora de antelación, las VTCs marcharían de la ciudad condal?
Bueno, no es una cuestión de que marcharíamos. La realidad es que nos expulsan de la ciudad condal. Esa es la realidad, que el gobierno de la Generalitat cede a la competencia, cede al chantaje del taxi y con el único ánimo de aniquilar la competencia. Y por tanto hacen inviable el negocio. La presión del taxi no va indicada, no va encaminada hacia una convivencia, va encaminada hacia eliminar radicalmente cualquier tipo de competencia y por tanto pues nos echan ni más ni menos.
¿Hasta qué punto estarían ustedes de acuerdo en ser regulados para que esta situación terminase?
Bueno, nosotros, hacia la regulación, estamos muy abiertos para que haya regulación tanto para el taxi como para la VTC, de modo que tanto el taxi se modernice y que todo redunde en un beneficio para el ciudadano. Nosotros hemos pedido una mesa de negociación entre ambas partes, incluso que también esté representado en los intereses del ciudadano, pero parece ser que la Generalitat ha tirado por la vía del medio, puesto que el chantaje del taxi, del bloqueo de las ciudades y la violencia parece ser que es lo que resulta y lo que funciona.
En Madrid, la Comunidad de Madrid no ha aceptado la propuesta de la hora, de esa hora de demora para tomar un VTC. ¿Usted cree que aguantarán, no aguantarán, tal y como está la situación?
Bueno, yo confío en que aguanten, porque desde luego ceder al chantaje no es una buena idea. Sobre todo porque el chantaje al final te lleva a perder competencia, te lleva a que el chantajista pues no se conforme con ello y mañana venga por más. No me gustaría ver una situación en Madrid parecida a la de Barcelona. Esa es la realidad.
Sí, ustedes, por ejemplo, estarían de acuerdo en que se regulase tanto la tarifa fuera fija como las mismas regulaciones que tiene el mundo del taxi, que tiene una tarifa fijada por ayuntamientos, que tiene días de libranza, que tiene las vacaciones prácticamente puestas por el ayuntamiento, etcétera, etcétera.
Vamos a ver, nosotros estamos abiertos al diálogo. Lo que entendemos es que es mucho mejor que no es un precio fijo por minuto, sino que entendemos que es mucho mejor que el ciudadano pueda conocer cuál es el precio de un punto A a un punto B de la ciudad antes de contratar el servicio. Y por eso creemos que el taxi también debería de poder ofrecerlo. Lo que no tiene sentido es que nos montemos en un taxi para ir de un punto A a un punto B y tengamos que vernos obligados a conocer la ciudad para que no nos den una vuelta, con muchos casos por la gran picaresca que ha demostrado ese sector durante tantísimos años. El ciudadano tiene que ser libre de saber el precio que le va a costar un servicio antes de contratarlo. Nosotros no tendríamos problema en que el taxi flexibilizase su regulación de manera que pudiese ofrecer este tipo de precios al ciudadano y que después el ciudadano, con toda la libertad, para poder elegir qué servicio se adapta mejor a sus necesidades de transporte en cada momento.
Dice la ley la ratio 1:30, un VTC por cada 30 taxis. Ahora mismo eso no se cumple, pero dentro de 4 años, cuando vaya a las licencias que tenga que otorgar el ayuntamiento, parece que sí se cumplirá. ¿Tiene usted la sensación de que les están dejando estos 4 años para que realicen algún volumen de negocio en función de la inversión que han realizado, que es mucha?
Vamos a ver, lo primero es que el tema de 1:30 no dice la ley. Hoy de 21 de noviembre de 2015 no dice la ley que tiene que haber un nuevo VTC por cada 30 taxis. Lo que dice la ley es que mientras el ratio sea inferior no saldrán nuevas VTCs y la realidad es que se cumple. Es decir, desde noviembre de 2015 no se han otorgado nuevas autorizaciones VTCs. Y esa es la realidad. Y todas las VTCs han sido confirmadas por sentencias judiciales. Lo que pasa es que el taxi parece ser que a los jueces tampoco les tiene demasiado respeto. Por tanto, la ley se cumple. Lo de las indemnizaciones, pues eso no es más que una expropiación por parte del señor Ábalos en el Real Decreto 13/2018, que pretende que simplemente pues expropiar indemnizando con un tiempo. Algo que es lo nunca visto y que, bueno, habrá que ver si eso es constitucional o no.
Pero bueno, la salida de Barcelona, ¿me la puede confirmar usted o todavía es pronto para firmar
eso? Nosotros, evidentemente, vamos a apurar hasta el último minuto para tratar de que la Generalitat recapacite en beneficio de los ciudadanos. Son casi 2 millones de usuarios en Barcelona los que eligen las aplicaciones de Uber y Cabify, los que eligen la VTC, y desde luego nosotros queremos seguir prestando servicio a los ciudadanos, pero evidentemente si la Generalitat, con el ánimo de defender y de entregar el transporte de viajeros y freno de plazas en monopolio al sector del taxi, pues no tendremos más remedio que cumplir la expulsión, que es de lo que se trata aquí, expulsar a las VTCs. No queremos irnos, queremos seguir prestando servicio a los ciudadanos que nos quieren, y así nos lo demuestran con enormes muestras de apoyo, pero si nos expulsan, pues será una pena, porque quedarán los ciudadanos sin alternativa para poder elegir más que el sector del taxi.
Don Eduardo Martín, presidente de Unauto, patronal de los VTC. Gracias, Eduardo, ha sido muy amable.
Gracias.
Belén Ibáñez, ¿qué es lo que está pasando ahora en IFEMA?
Bueno, pues Carlos, a pesar de los intentos de la policía de evitar que los manifestantes llegaran hasta la M40, lo han conseguido porque se van moviendo por grupos y ahora mismo a la altura de la salida 5 está completamente cortada esa M40. Yo no puedo acceder porque me tienen prohibido el paso, pero puedo verlo desde aquí, los chalecos amarillos cortando esa M40 a la altura de ese punto. Los manifestantes se van moviendo para un lado, para otro, intentando esquivar a la policía que les rodea literalmente, pero como son muchos y se mueven en grupos, consiguen salir, y como han hecho estos, que tampoco es un grupo demasiado numeroso, pero han conseguido cortar la carretera. Ahora vuelven el grupo a otro lado, no sabemos si irán otra vez a la puerta principal, que por cierto está rodeada de hogueras y tampoco se puede entrar.
¿Y la M11 también la han cortado?
La M11, yo en este momento no tengo esa noticia de la M11. Lo que puedo ver desde aquí es la M40, pero es que yo también estoy atrapada por la policía, sí. No me dejan moverme tampoco.
Parece que la M11, que es por donde llegarían los Reyes, está cortada, o la están cortando o la han cortado.
Pues bueno, no vuelvo, me extraña, porque van por grupos. Sí.
Vuelvo contigo luego, Belén. Bueno, Guayim, Joaquín Leguina, sí. ¿Esto se les va de las manos o no se les
pues
va?
Pues yo no sé, pero ellos van con el coche. Los coches estos de los taxis también tienen matrícula, pero vamos a ver, si tienen una licencia, si estás allí contra la ley y haciendo este tipo de cosas, les quitas la licencia y se acabó el problema. Vamos, les amenazas. Oiga, usted se queda sin licencia si no sale de aquí.
¿Está? Ya, bueno, Fernando.
Yo creo que no todo se va a arreglar quitando licencias, desde luego. Se ha dialogado
sí,
poco.
Eso sí se arregla.
Bueno, ya veremos. Yo creo que se ha dialogado poco, Joaquín.
Oh, desde diálogo, la palabra sagrada.
Bueno, lo que tú quieras, pero la gente está, mucha gente está culpando al Ministerio de Fomento por no haberse involucrado lo suficiente en este tema. Yo lo único que te digo es que algo se ha hecho mal. Desde luego bien no se ha hecho, porque mira lo que ha ocurrido. Y de todas maneras, es que yo no, este es un conflicto que no acabo de entenderlo, porque ayer Carlos Herrera entrevistaba a uno de los presidentes de una de las patronales del taxi, a Julio, y tú le preguntabas la pregunta clave: es que dentro de 3 años seguramente los coches no van a necesitar ya conductor. Claro. 3, no estoy hablando de 20 años, no, estoy hablando de 3. Uber ya está probando coches y conductor en todas partes. Hombre, mire usted, no merece la pena enconar este conflicto y hacer sufrir a la gente como se la está haciendo sufrir, y hacer sufrir la imagen del país. Lo que va a ocurrir hoy en Fitur, que es una cosa en la que están puestos los ojos de todo el mundo, o lo que va a ocurrir en Barcelona con el mobile, que ya no, porque en fin, es que es no merece la pena, señores taxistas, no merece la pena. Es que yo de verdad, con la simpatía que tengo a los taxistas en general, anteayer te oí también, Vieito, que vas mucho por el taxi, no sé qué. Sí. Se la estoy perdiendo, pero yo se la estoy perdiendo. Sinceramente, se la estoy perdiendo, porque no se lo están mereciendo.
Esa es una generalización injusta también. Bueno, pero taxistas.
Que lo sepan.
Estos bestias hay que meterlos en la vereda y punto.
Joaquín, los 200 o 300 que están montando el pollo que acabamos de oír ahora mismo a la puerta de IFEMA.
Son más,
con incendios, 500, me da lo mismo. Con incendios y todo, o sea, con fuego ahí, quema de contenedores. Esos deberían pensar, sus compañeros deberían pensar que esos señores no merecen ser sus compañeros. No digo más que eso.
En Madrid hay casi 16.000 licencias de taxi. Y
más, ¿no?
No, de más, taxi. Más, yo creo, ¿no?
26, te he entendido.
Yo entendí 16.
No, más, yo creo.
No, es que hay personas que tienen varias licencias.
No, a eso voy. Yo quiero decir que el sector no es tan sencillo como parece. El otro día me llevaba a mí un taxista de origen boliviano, que era un entusiasta del taxi, del trabajo, y yo hago horas y no sé qué, y me decía que él pertenece a una empresa que tiene 100 taxis. Es decir, que dentro del sector del taxi ya hay gente organizada de manera similar a como están las VTC. Pero es que además hay muchos taxistas que tienen licencias de VTC, que también las han solicitado. Y a lo que voy es que los 500 señores, o 600, o 1000 que pueden estar ahora mismo...
Que no son 1000, hombre, tampoco.
No, estoy de acuerdo.
Bueno.
Pero los que sean... no representan a la inmensa mayoría de los 20.000 trabajadores o más de 20.000 trabajadores que ahora mismo tiene el sector del taxi en Madrid. Con lo cual, efectivamente, yo creo que se están pegando un tiro en el pie porque se están generando una antipatía que probablemente mucha gente va a pensarse a partir de ahora si va a tomar o no un taxi. Pero sobre todo es que la inmensa mayoría, que lo que decía yo antes, que yo tomaba un taxi, 4 taxis de media al día, mientras que vas a trabajar, vuelves, etcétera, a mediodía... pues voy a pedir un Cabify. Y empiezas a pedir un Cabify y dices, oye, pues esto funciona bastante bien. Un poco como lo del metro de John Gaspar.
De Gaspar, sí.
Y dices, oye, pues a mí el Cabify, que no lo utilizo.
No es tan malo, dice Cabify. No es tan terrible. No,
pero y claro, es que es de una torpeza notable. Aparte que, efectivamente, oponerse a las transformaciones que vienen siempre es un error. Ahora, a mí lo más grave de todo esto es cómo se ha borrado el gobierno de España de este tema. Se ha borrado. Yo recuerdo una conversación con Ábalos. Esto va a durar poco tiempo, así que yo me voy a llevar bien con los varones y con los medios de comunicación. ¿Y gobernar? Gobernar nada. Gobernar absolutamente nada. O sea, este era un tema en el que se tenía que mojar el Ministerio de Fomento.
Pero hoy, de todas maneras, hoy sí compete al gobierno. La gallina de los huevos de oro se llama turismo en España. Pero es la única gallina casi que tenemos, o sea, que imagínate. Hoy no es el día precisamente para pegar la campanada. Cuando van los reyes a inaugurar eso... dentro de una hora. Es que me parece gravísimo, de verdad. Me parece gravísimo. El sector del turismo no se toca, no se toca.
Este asunto tiene un origen europeo. O sea, no es una decisión gubernamental o de las Cortes españolas.
Es verdad.
Entonces, bueno, vamos a ver. Eso de Barcelona yo creo que va a traernos cola. Nos meterá una multa y la tendremos que pagar nosotros.
Ya, pero en Cataluña, desgraciadamente, por muchas y diversas causas, ya no opera lo que es el orden jurídico convencional. No está operando. Entonces allí ya el ayuntamiento de la señora Ada Colau se puede descolgar con cualquier cosa, etcétera, etcétera. Eso solo redunda en que Barcelona se está deslizando desde hace tiempo por un precipicio que solo perjudica a la imagen global de Barcelona y a su economía, que está siendo un desastre, pero como todas las inercias de la economía se verán dentro de 2 o 3 años. Pero aquí en Madrid, que es la capital del reino y que efectivamente, salvo el Salón del Mobile, todas las grandes ferias se celebran en Madrid. Y claro, la imagen que damos de que la mayor o una de las mayores ferias que se organiza en Madrid...
¿Cuánta gente viene a Fitur?
Se habla de 400.000 personas.
No, yo tampoco creo eso.
No sé si son 400.000, pero...
Hablan
No, yo no creo, porque mira, en Madrid hay... Eso era como cuando aquella fiesta enorme de los gays que decían que venían 5 millones. Es imposible. Es decir, en Madrid hay 85.000 plazas de hotel. 85.000 plazas de hotel. No tiene muchas plazas de hotel en Madrid. 85.000, no son muchas. Aunque fuesen a 2 personas...
Están colapsados, por cierto.
Ya, sí, están llenos. Y los restaurantes de Madrid están llenos.
Pero eso pasa todos los años estos días, ¿eh?
Sí, sí.
Perdóname, Pietro, viene Arco. Pero el cálculo no me sirve, porque hay mucha gente que viene por la mañana y se va por la tarde.
No lo estoy...
No, y apartamentos turísticos...
Y en la suma de todos los días de la feria, probablemente sí se llega a los 400.000.
Eso es lo que ha preguntado.
A mí me parece terrible que 400.000 personas sean rehenes, estén obligadas a tomar el metro, como el pobre Gaspar, Dios mío, lo que le han obligado a hacer. Hay un titular de un periódico catalán muy gracioso que dice: Gaspar sobrevive a su primer viaje en metro.
No, el metro está bien, ¿eh?
El metro va muy bien, tanto el de Madrid como el de Barcelona. Yo cogí el otro día el de Barcelona para ir a la Plaza Ibiza. Y el servicio es magnífico, va muy bien.
El metro de Madrid, por ejemplo, es extraordinario. Yo creo que el metro de Madrid es uno de los mejores metros del mundo.
Sí, posiblemente.
Ya no os digo nada si os vais a las líneas del sur, Puerta del Sur, etcétera, etcétera, que esas son espectaculares.
Uh-huh. ¿Tú has ido alguna vez, de verdad?
Muchas veces, hombre.
¿Para
cómo?
Ahí? Director del ABC más raro.
Hombre, bueno, porque los tiempos han cambiado mucho.
Antes iban en coche con chofer de librea.
Antes no iban nunca. Yo recuerdo cuando vino el rey a visitar la
Yo iba a Fuenlabrada a dar clase.
Ah, vale, entonces sí. Sí, a dar clase a una universidad que...
O sea, que lleva por el título Rey Juan Carlos. Pero además tengo que decir que me permitía ver cosas muy interesantes, como decir, qué gran obra de infraestructura es el Metro Sur, o sea, el puerta de esta línea, el Puerta del Sur, cuánta gente y qué diversa. Y desde luego no iban los votantes de a lo mejor del partido que más empujó ese proyecto, ¿no?
Bueno, quiero decir,
pero quiero decir que con esto una infraestructura de esa al final la disfruta y beneficia a todos los ciudadanos.
Hombre, sin duda, pero el alcalde de Alcorcón no es precisamente de eso,
No, ahora, ¿no?
Pero pues algo tendrá que ver con el metro.
Ya, hombre. Pero fue en Labrada, Getafe, Móstoles, todo eso, en fin, Parla. Y es una línea espectacular, lo digo porque los servicios públicos en Madrid, que es lo que, Carlos, está paliando gran parte del problema. Y es que mucha gente va en metro porque es un metro muy ágil y muy bueno.
Bueno, Julio Sanz, buenos días.
Hola, buenos días.
Julio, Carlos, bueno, ¿qué está pasando por ahí por Fitur? ¿Estás al cabo de la calle de las cosas? Sí.
Sí, claro. Sí, por supuesto, ya son dos noches y el tercer día de estar indefinido. Y en Fitur, pues, IGEMA, concretamente, que eso es el espacio de posiciones, digamos, de allí, de la feria. Los taxistas están, pues, reclamando, pues, unas medidas que si en otros sitios se pueden llevar a cabo, no entiendo por qué en Madrid no se hay predisposición para ello. Hay una voluntad política cero de llegar a un acuerdo y desde luego esto no beneficia a la situación actual.
Pero ¿tú crees, Julio, que impidiéndole a la gente entrar en Fitur o circular por Madrid se consiguen apoyos para la causa?
Pues la verdad es que quizás apoyos no, hay unos trastornos importantes y desde luego hay pues unos ciudadanos y unos usuarios que en estos días están siendo privados de ese derecho a la movilidad y de los todos los daños que provoca esta situación. Nosotros lamentamos haber llegado a estos momentos, pero no nos queda otra. Llevamos muchos años soportando pues los engaños de la administración y la dejación de funciones. Se ha posicionado lo que es el gobierno, en este caso autonómico, al lado de dos o tres grandes plataformas, fondos de inversión, en lugar de 22.000 familias en la Comunidad de Madrid. La situación es extrema y se han agotado las vías de protesta, en este caso pacífica. ¿Qué nos queda? Pues salir a la calle a mostrar...
Pero tú entiendes que haya gente que te diga, oiga, ¿yo a usted qué le he hecho?
Sí, no, por supuesto, y lo entiendo. Y verdaderamente las disculpas es lo primero que tenemos que hacer llegar.
¿Y entiendes que haya gente que no vuelva a coger un taxi después de esto?
Y esos son los riesgos, pero es que probablemente en esa situación el fin del taxi no está muy lejano. ¿Quieren terminar con nosotros? Sí o sí. Y entonces, pues a lo mejor es mejor morir en el intento que perder la vida lentamente. Es que no hay otra alternativa. No nos dejan otra alternativa.
Julio, buenos días. Soy Fernando Jauregui. ¿Cómo estás?
Hola, Fernando. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Me alegro de saludarte. Pero no me vas a dar las gracias. No me vas a dar las gracias después de lo que te voy a decir.
Venga, pues vamos a ello.
Me parece intolerable algunas de las cosas que están pasando. Alguien debe regular el sector. No puede ser que ocurra lo que ocurrió ayer en Atocha o anteayer en Atocha con Albert Rivera, por ejemplo. No puede ser que esté ocurriendo el boicot a una feria como Fitur, que es que realmente está dañando mucho los intereses nacionales, Julio. No creo que esto sea la manera de ganar la batalla de la imagen, sinceramente. Y tú sabes muy bien, y lo conoces, me conoces, y yo te conozco a ti, que yo tengo una gran simpatía por el sector del taxi, con el que he cooperado incluso algunas veces. Oye, por favor, esto no puede seguir así, Julio, lo siento mucho decírtelo.
Sí, fíjate, Fernando, has empezado diciéndolo, hay que regular esta situación, hay que regular el sector.
Pero no echemos la culpa siempre al gobierno, que no son solo los gobiernos.
No, ¿y quién tiene la posibilidad de regular? ¿Y quién tiene esa posibilidad de romper esa asimetría normativa donde el taxi está regulado por las competencias autonómicas, locales y del gobierno central y hay otro modo de transporte que está haciendo el mismo trabajo que el taxi sin tener ninguna regulación? ¿Pero verdaderamente alguien entiende que puede soportar un colectivo ese atraco a diario que viene sucediendo durante muchos años? O sea, esto no es de ahora, durante muchos años. Actualmente estamos llegando a tener en las calles más vehículos de arrendamiento con conductor que taxis trabajando, cuando hay una proporción de 1:30. El que se cumpla la ley esa frase tan concreta y tan rotunda. Es algo que está pidiendo el taxista y que hoy en día es vergonzoso que tengamos que salir a la calle a pedir que se cumpla la ley. ¿En qué país estamos? Esto es de locura. Alguien, y alguien muy gordo y con mucha influencia, está haciendo caja, pero de forma obscena y de forma burda, y se está dejando en la calle a unas familias, a unos autónomos, a unos asalariados que desde hace más de 100 años vienen contribuyendo a este estado del bienestar que falsamente vendemos en todos los sitios. Lo siento mucho. Es que no nos queda otra. Es que es morir lentamente o salir a defender los puestos de trabajo, que no estamos pidiendo ni más tarifas, ni ayudas, ni subvenciones, que no, que lo que queremos es trabajar. Pero es que ya no nos dejan ni trabajar. Entonces, ¿qué nos dejan?
Sí, pero vosotros tampoco estáis dejando trabajar a gente. Ayer conocí el caso de una joven que se iba a trabajar a Nueva York. Necesitaba estar el lunes en Nueva York porque eran dos contratos muy importantes, que o los hacía ese día o no los hacía, y no pudo llegar al avión porque cortasteis la entrada a Barajas. Esa persona ha perdido mucho dinero. Y os culpa a vosotros. Esa persona no va a volver a coger un taxi nunca más en su vida. Ella no tiene la culpa, ¿eh?
Ella no tiene la culpa. Ni ella, ni los miles de ciudadanos que están en esta circunstancia. Desde luego que no. Pero estas circunstancias, lo digo, lo vuelvo a repetir, es que no nos queda otra. Es que hemos sido ninguneados y engañados por todas las administraciones. Es que se van pasando la pelota de una a otra. Si protestábamos a Fomento y Fomento habilita a las comunidades autónomas y a las comunidades
autónomas... Pero si estoy de acuerdo contigo en eso, completamente. Pero vamos, lo firmo de arriba abajo.
Es el método.
Pero la que no tiene culpa es la que va a coger el avión.
Darnos una idea, ¿qué nos queda? ¿Qué hacemos?
No sé, desde luego no fastidiarle la vida a eso.
Claro, pero es que no queda otra. Es que, fíjate, por lo menos estamos haciendo llegar a todos los ciudadanos esta protesta y estas condiciones. Y yo no sé, porque es que ya que te da que pensar qué intereses tan importantes hay detrás de esto, qué se oculta con este intento de apoyar a 3 o 4 personas frente a 22.000 familias. Es que eso huele muy mal, es que hay algo raro. Alguien debería de reflexionar y decir, ¿qué es lo que pasa aquí?
Bueno, pero,
¿hacia dónde vamos?
Pero también hay trabajadores. También hay trabajadores en esas plataformas.
Y tienen familias.
Tienen familias que se van al paro en Barcelona.
Es verdad.
Y taxistas que tienen licencia de VTC también.
Estamos fomentando un trabajo que desde luego representa la esclavitud del siglo XXI. Trabajadores que echan 12 horas diarias, 6 días a la semana, 900 euros al mes. No está mal, vamos bien, desde luego vamos muy bien. No, si no tenemos nada contra esos conductores, ¿eh? Estamos en la cabeza, en lo que llevan esto. ¿Por qué se protegen estas actividades? Queremos que se regule. Si nosotros tenemos una norma muy, muy, muy estricta, que cumplimos rigurosamente para dar seguridad, calidad en el servicio, para que el cliente esté protegido, es que no hablamos tampoco del cliente, hablamos de los trastornos que estamos causando, que lamentamos. Enteramente y de verdad, de corazón, el no dar servicio en IFEMA al taxista le hace un agujero tremendo porque era la tabla de salvación del mes de enero de miles de familias. Y es triste, pero es así. Hoy es el taxista, pero al paso que vamos, estamos encaminados todos a salir hasta las últimas consecuencias a la calle.
Bueno, Julio, te dejo que sé que tienes ahí 27 cosas para atender. Poned paz y orden, porque si no esto se va de las manos, créeme. Bueno, Julio, seguimos hablando. Un abrazo. Almudena, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Almudena, usted trabaja cerca de IFEMA, ¿verdad?
Sí.
Sí. ¿Y cómo está la situación ahí? ¿Cómo ha llegado usted?
Pues terrible. La única manera de llegar ha sido andando, más de una hora andando, porque es imposible no solamente llegar en coche, sino aparcar medianamente cerca. Aquí todas las calles adyacentes están ocupadas por taxis, pero no solamente eso, es que los parkings, que están además bastante lejos, los del parque, que no es que estén pegados a IFEMA, están ocupados también, han sido ocupados durante la noche por los taxistas, con lo que tampoco se ha podido aparcar allí.
¿Y usted cómo ha llegado a trabajar? Me ha dicho con el metro.
Andando. No tengo manera de ir en metro, no tengo enlace.
Claro.
Yo la única manera de ir es o en coche o andando.
El Irán, además de los accesos, también han bloqueado los parkings.
Sí, han bloqueado los parkings. Las calles ahora de acceso directo a IFEMA están completamente cortadas, nadie puede acceder. Y luego, aparte, yo lo siento mucho, pero es que están causando destrozos. Han, han quemado los bancos para hacer las fogatas. Entonces, sinceramente creo que esto se está yendo a las manos. Entiendo su derecho a la huelga, pero también su derecho a la huelga debería terminar donde empiezan los de los demás. Y creo que no es de recibo. Yo les defendí hasta ahora, no en todo, porque pienso que no tienen razón en todo, pero sí en parte. Desde luego, a partir de ahora ya no.
Gracias, Almudena. Gracias. Pase usted un buen día. Bueno, son las 9. Ahora nos dedicamos a otras cosas, porque hay más cosas de las que hablar, pero bueno, no se puede ir esto de las manos.
Es que esto hoy va a empeorar, porque es que dentro de un rato van los Reyes a inaugurar nada menos que Fitur. Es que de verdad, que es la mayor feria de turismo del mundo. Es que de verdad que es, yo no, a Julio no he entendido, de verdad, a mi amigo Julio, que le conozco hace tiempo.
Sí, yo también.
No he entendido, mío, no he entendido sus razonamientos. No los he entendido, oye, perdona, no los he entendido. O él no ha entendido los nuestros. O él no ha entendido los de esta señora con la que acabas de hablar. Que también... sí.
Bueno, son las 9, un momento.
Pues a esta hora nos vamos a ir al Corte Inglés porque ayer en la...